Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Bellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borde.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campo.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. La acusación.
A la hora 20 comenzó un nuevo tramo del alegato, el principio del cual estuvo a cargo del fiscal Estrasera, que hizo referencia a una cantidad de pruebas, basándose, entre otras cosas, en estadísticas que hablan del desmesurado aumento de privaciones ilegales de la libertad, de tumbas clandestinas, de enterramientos de NN y de la aparición de cadáveres en las playas. Dijo, entre otras cosas, que la ley 22.068 del año 79, que marca el nuevo régimen de presunción del fallecimiento, puede considerarse una virtual admisión de la muerte de los desaparecidos.
Lunes 16 de septiembre, cuarta jornada de la acusación.
Viene al caso recordar el informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 1979. Dice en lo que aquí interesa: la Comisión Permanente para los Derechos Humanos en Buenos Aires redactó una lista cuidadosamente compilada y documentada de personas desaparecidas inexplicablemente, en la que figuran cerca de 6.500 casos en el período 1976 y 1977. Sin embargo, algunos cálculos son más elevados aún. La misión enviada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que visitó la Argentina en 1979, estima que la cifra de 10.000 es más exacta, mientras que Amnesty Internacional afirma que han desaparecido de 15 a 20.000 personas. Existen pruebas fehacientes de que la mayoría de dichas personas fue secuestrada por las fuerzas de seguridad e interrogadas, sometiéndolas a tortura. Dado que aún no han reaparecido, muchos observadores suponen que fueron ejecutadas.
El valor de las denuncias internacionales. Fiscal Julio Estrasera.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, realizó en 1979 un informe sobre la Argentina después de realizar una visita in loco y de pedir informaciones a las autoridades de aquel entonces. Llegó a la conclusión de que la Argentina se afectó el derecho a la vida en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a servicios de seguridad del gobierno dieron muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención, preocupando especialmente la situación de los miles de detenidos desaparecidos, de quienes se puede presumir fundadamente que han muerto.
Luego Moreno Ocampo, en medio de un silencio particularmente profundo, dirigiéndose a los jueces, dijo: les pido que observen a los acusados. Gente que parece respetable, todos señores de entre 50 y 70 años, no tienen aspecto de haber cometido delitos, no se dejen engañar. Y luego, mientras hilaba detalles de la prueba testimonial y documental, y se preguntó: ¿existe alguna organización capaz de lograr que tal muestrario de la sociedad y de la población argentina exponga hechos falsos ante un tribunal?
El primer punto a favor de la validez de la prueba testimonial está dado por el número de testigos y la coincidencia de sus dichos sobre los detalles del sistema implantado por los acusados. Döring señala que la pluralidad de testigos constituye una ventaja para la averiguación, ya sea que las aserciones concuerden o diverjan, pues una pluralidad de sujetos informantes permite un control más eficaz que si todo dependiera de lo dicho por uno solo. La perspectiva que propone Döring para apreciar la prueba se ve robustecida por la apreciación que realiza Pablo Giussani en el libro Los Montoneros, la soberbia armada, ofrecido como prueba por la defensa del general Viola. En la página 142 señala Giussani que no hay límite para el número de personas que puedan decir una misma verdad, pero en cambio sí hay límite para el número de las personas que puedan decir una misma mentira. Para ejemplificar esto, señala que si a tres individuos desvinculados entre sí se los coloca sucesivamente frente a una mesa verde y se los invita a expresar con veracidad el color del objeto que tiene delante cada uno, dirá verde. En cambio, si se les pide que mientan, dirán azul, quizás rojo, quizás amarillo. Para que los tres coincidieran en una misma mentira, como habían coincidido en la misma verdad, sería necesario que se pusieran de acuerdo previamente acerca de lo que van a decir.
Juicio a las juntas. 40 años.
La acusación.
Día 4.
Añade Giussani que las posibilidades de un testimonio falso por mediar una interrelación decrece a medida que se amplía el círculo de sujetos. Y es por esto que el número de testigos, más de 800, que coinciden en sus dichos, basta para descartar la posibilidad que estén mintiendo. Sin embargo, se podría objetar que ha existido un concierto previo entre los testigos que se habría concretado en los organismos de derechos humanos, en Amnesty, en la CONADEP y aún en la Fiscalía. Esta idea del acuerdo de los testigos es hija de otra idea con la que durante años se bombardeó a la población argentina: que todas las denuncias eran una campaña de mentiras de las organizaciones subversivas. Era la campaña anti-argentina. Señores jueces, la mentira fue la constante del accionar de los acusados. Así se ha demostrado y así se sigue demostrando. ¿Acaso mintió el Episcopado Argentino o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Estas son organizaciones subversivas? ¿O lo eran los gobiernos que reclamaban de las principales naciones occidentales?
El valor de los testimonios.
Fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo.
Pero aún cuando se sospechase de todos nosotros, de los obispos, los jueces y los fiscales, existe una razón incontrovertible que descarta la posibilidad de un complot para mentir. Al poco tiempo de realizados los secuestros, en momentos en que reclamar o iniciar acciones judiciales era un peligro para la propia vida o la vida del abogado que firmaba el habeas corpus, los familiares de la víctima iniciaron acciones judiciales y formularon reclamos ante el Ministerio del Interior. He realizado un conteo entre los primeros 240 casos presentados por la Fiscalía. En 172 de ellos se había iniciado por lo menos un habeas corpus en el cual la narración de los hechos coincidía con la que los testigos hicieron acá. ¿Puede existir alguna organización diabólica que tenga el poder suficiente como para lograr, durante aquellos años en que la Argentina era gobernada por los acusados con un poder omnímodo, que profesores universitarios de Bahía Blanca y campesinos cordobeses, banqueros de la capital federal y obreros de la zafra tucumana, abogados mendocinos y empleados del Chaco, maestras tucumanas y médicos de la provincia de Buenos Aires, psicólogos de Neuquén, industriales, diplomáticos, paisajistas, sacerdotes, amas de casa, jóvenes de 16 años, ¿todos ellos se hubieran puesto de acuerdo para denunciar hechos falsos?
Poco antes de las 21 y cuando estaba por terminar el detalle de la prueba, dirigiéndose a los jueces, dijo: les pido una vez más, no se dejen engañar por la apariencia de los acusados. A este punto el general Videla decidió abandonar la lectura que lo mantuvo entretenido durante toda la tarde. El general Videla estaba leyendo Reflexiones sobre el Apocalipsis.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas. A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.